donde Platón decía, bueno, la diferencia entre ser un marinero educado y un marinero que sabe de vela y que sabe manejar un barco, y alguien que simplemente está ahí, en medio de una tormenta en el mar no es ninguna, ambos van a terminar ahogándose, pero el marinero va a saber en dónde estaba cuando se ahogó. Y sí, efectivamente, esa es la primera misión frente al conocimiento de la universidad. Es, de alguna manera, enseñar a nuestros estudiantes o transmitirles en dónde estamos. En dónde estamos en términos de un ámbito profesional concreto, en dónde estamos frente a una sociedad de la información que tiende a convertirse en una sociedad del conocimiento. Ese sería una de las misiones responsables de la universidad frente al conocimiento. Sin embargo, esta no es la única. Efectivamente, las universidades no son templos del saber, son templos del saber de mañana. A partir de este dónde estamos, tenemos que potenciar a nuestros estudiantes y a nuestros maestros a saber a dónde vamos. La segunda responsabilidad que tiene la universidad es frente al mercado del trabajo. Es decir, el 95%, más debo decir que el 98% de los muchachos que ingresan en la universidad ingresan para estudiar una profesión que les permita insertarse en el mercado de trabajo de la manera más rápida y más exitosa posible. Por más que nosotros tratamos de decir que la universidad no es eso, que hay algo más, lo que tienen los muchachos en la cabeza es en qué vamos a trabajar. La pregunta que uno más escucha de los que llegan a la universidad es decir, ¿y de aquí qué sigue? ¿En qué trabajamos? ¿Cuáles son los lugares donde podemos insertarnos rápida y exitosamente? Esta es una responsabilidad enorme, es el ámbito de las profesiones, es decir, educamos profesionistas, educamos profesionales de un ámbito determinado del conocimiento que normalmente responde al mercado. A partir del siglo XXI hemos entendido que eso es un absurdo. Es decir, estamos educando para el trabajo en un mundo en donde no hay trabajo para todos. El caso que puso a temblar y que efectivamente se maneja más cotidianamente es el caso de IBM. En 1956 y... Déjame dejar que suba. Entre 1956 y 1993 aproximadamente, IBM tuvo un boom espeluznante. Aproximadamente tenía 400.000 empleados y era un ámbito de trabajo privilegiado. Es decir, quien empezaba su carrera en IBM, terminaba su carrera en IBM. Era un ámbito un poco mágico. Se parecía a la alquimia del siglo XV. Aquellos que sabían programar computadoras verdaderamente eran los magos, de alguna manera, del conocimiento más especializado y más querido y más bien pagado de todos los tiempos. En 1993, una mala decisión del heredero del segundo de los Watson dejó en manos de la competencia todo el ámbito de las computadoras personales. En un año desaparecieron aproximadamente 130.000 puestos de gente hiper especializada en computación y especialmente en programación de grandes computadoras. Cuando nos encontramos a todas esas gentes expulsadas del mundo de trabajo especializado, que habían cumplido con su cometido efectivamente, eran gente muy eficiente en su trabajo, sabía muchísimo, pero era un saber que ya no se necesitaba. A partir de esa experiencia y de varias otras, esto te las cuento porque es una experiencia varias que todos conocemos, que a muchos nos tocó vivir, hemos entendido que la universidad tiene la responsabilidad no solo de profesionalizar, sino de vocacionalizar, es decir, de entender que la resolución de los problemas complejos del conocimiento no pueden venir de un solo ámbito. Y esto ha constituido el grandísimo reto de las universidades del siglo XXI, es decir, el reto entre especializar o, de alguna manera, generalizar el conocimiento. En 2006 hicimos un estudio en el cual me tocó participar en el ITESO con varias universidades en el extranjero,
de cuál era el destino final de nuestros profesionistas, es decir, qué era mejor o quién ganaba más, si había los especialistas o los generalistas, digamos, de alguna manera. Y la verdad es que el estudio no arrojó prácticamente nada, porque lo que sucede es que los especialistas comienzan ganando mucho dinero y la curva tiene un pico rápido y decrece inmediatamente, mientras que la gente que está un poco más en la vocación transdisciplinar o interdisciplinar, o gente que está en la vocación de las humanidades, tiende a ganar muy poco al principio, a subir y a mantener su curva durante un periodo largo de tiempo, de manera que a lo largo de la vida prácticamente ganan igual. Lo que ha pasado aquí es que efectivamente esto nos ha dejado con una responsabilidad de decir, ok, los problemas complejos tienen soluciones complejas. La responsabilidad que tenemos en este momento, y tal vez la más grave de todas, es educar en la transdisciplina y en la interdisciplinariedad. Prácticamente ya no existen o tienden a desaparecer las escuelas que son altamente especializadas, es decir, escuelas que solamente tienen una mirada sobre el problema, que no tienden a solucionar las cosas. El segundo ámbito es efectivamente educar para este mundo sin trabajo. Desde el año aproximadamente 78, William Forrester, Vicente Santiuk se han dedicado a decir, señores, estamos condenando a generaciones enteras a buscar un trabajo que por lo menos en Europa, probablemente no sea el caso todavía de América Latina, pero que por lo menos en Europa es un trabajo que no va a volver a existir. Es un trabajo que no existe. Y lo que estamos haciendo son hordas de desempleados que caminan de un lugar a otro lugar, consiguen un trabajo más o menos afín durante un tiempo y vuelven a quedar desempleados. Esto no es un fenómeno de la crisis, es decir, no solo es un fenómeno coyuntural, sino es un fenómeno de la estructura misma del trabajo que se está realizando en todo el mundo. Es la tendencia a desaparecer el trabajo. Y entonces, el resto de las universidades es preguntarnos, efectivamente, ¿tendremos responsabilidad de educar para el ocio? Es decir, responsabilidad de educar también para el tiempo libre, responsabilidad de darles herramientas a los muchachos para vivir una vida con sentido independientemente de las horas de trabajo laboradas. Esto podría abrir, yo creo, esta reflexión, fuera de que yo soy filósofa y efectivamente somos los enamorados del ocio y lo es la condición de la filosofía. Efectivamente, a lo mejor podría haber mercados de trabajo muy interesantes, mercados de trabajo nuevos en donde se reconociera todo el valor del trabajo gratuito que hacen millones de ciudadanos y en los cuales realmente está parado el trabajo, como el trabajo, el empleo, de alguna manera parado dentro del sistema empresarial o del sistema de capitalismo. Acaba de salir un informe Nicolás Sarkozy le encargó a tres economistas, economistas renegados, dos del sistema capitalista, yo pienso, que son Joseph Stiglitz, Amartya Sen y Jean-Louis Fitoussi, una comisión para las medidas del desarrollo. Lo que se encontraron allí adentro fue impresionante. Impresionante en el sentido de que la gente no mide el bienestar social, ni el progreso, ni el sentido de su existencia mediante los ingresos mercantiles o el consumo, que es generalmente lo que mide el PIB. ¿Están de acuerdo? O sea, lo que se mide es cuál es la producción mercantil y con eso decidimos si un país está desarrollado o no. Una de las cosas que encontraron es que efectivamente la gente ya no se educa para el trabajo, que hay una ampliación de posibilidades de la educación que la gente toma en cuenta para el desarrollo general de su vida. Es decir, no solamente nos educamos para ganar más dinero, no solamente el fin interno de cada uno que entra a la universidad es insertarse en el mercado de trabajo, sino de alguna manera conseguir mejores relaciones sociales, mejor sentido de la vida y más tiempo libre. Esto va a llevar a las universidades y está llevando a las universidades francesas, por ejemplo, a replantearse la posibilidad de la educación gratuita en edad adulta, de la mano de un filósofo que está medio loco, que se llama Michel Onfray, en donde han resucitado el proyecto de las universidades populares. Esto va a tener, yo pienso que mucho éxito en los próximos años, si realmente encuentra una voz pública que la sostenga. La segunda responsabilidad que encuentro dentro del ámbito universitario, o segundo ámbito de responsabilidad de la universidad, es cuál es la responsabilidad específica de un profesionista que egresa de este pico de la educación que son las universidades frente a los cambios sociales en América Latina, en México y hoy tendríamos que decir en el mundo. Es decir, hay una responsabilidad específica del profesionista añadida, digámoslo así, por la educación universitaria o no la hay. Ser profesionista en el mundo de hoy significa algo especial o significa lo mismo que cualquier cosa. Luis Armando Aguilar acaba de escribir un libro que da algunas pistas interesantes que se llama Ciudadanía y Profesión. Nos dice que efectivamente la educación ciudadana, es decir, la vocación ciudadana del profesionista, es algo que es especial de todos aquellos que cursan de algún ámbito de conocimiento, que de alguna manera son expertos en ámbito de conocimiento. Esta es la construcción de lo público. La construcción de lo público queda cada vez en manos de los profesionistas. Es una responsabilidad ciudadana especial que no podemos ignorar. La segunda responsabilidad propia del profesionista en esta construcción del ámbito de lo público es la responsabilidad de ignorar, de indignarse, dice Luis Armando, ante lo intolerable. Cada vez hablamos más de tolerancia, cada vez hablamos más de que la sociedad rural tiene voces distintas y se nos ha olvidado que la universidad no solo educa el intelecto, sino educa también de alguna manera los sentimientos y la voluntad. En la medida en que nos vamos entendiendo como seres humanos complejos y vamos entendiendo que los motivos no pueden forzar la acción humana, es decir, esto es evidente en todos los casos, aquellos que fumamos, yo creo que nos vemos todo lo que dicen por atrás, las cantidades de cigarros, de memoria, lo leemos una y mil veces, sin embargo no dejamos de fumar. Es decir, la razón no es sola capaz de movernos a la acción, sino que es justamente el hombre entero el que actúa, y al actuar el hombre entero en su conjunto, la responsabilidad de la universidad amplía de alguna manera el ámbito en el cual forma a sus estudiantes. No se trata solo de educar el intelecto, se trata de alguna manera de educar los sentimientos y de educar la voluntad. Solamente así podremos ejercer una acción efectiva en el ámbito de lo público. Luis Armando habla justamente de educar en indignación al intolerable, esto es decir, la responsabilidad del profesionista frente al ámbito de la justicia social. Esto complica cada vez más las cosas, ¿están de acuerdo? O sea, educar, diseñar o estar en una universidad no es solo diseñar un currículo, no es solo decir perfecto, hay que educar el cuerpo y hay que educar el alma. Entonces aquí está facilísimo, ponemos campos deportivos, acabamos con el problema y cada quien haga lo que quiera, sino educar ciudadanos responsables, indignados y propensos a la justicia social. Esta construcción de la ciudadanía se ha dejado cada vez más en manos de las universidades, es decir, las universidades cada vez hablan más en el ámbito de lo público, tienen cada vez un papel más y más importante en el ámbito de la opinión, en el ámbito de la construcción, en el ámbito vaya, creo que no hay ninguna organización ciudadana que no tenga una representación universitaria ahorita. Esa representación universitaria no son solo sus estudiantes, son también sus maestros, sus académicos y de alguna manera todos aquellos que dirigen la universidad. Hay esa responsabilidad que ha traído a los filósofos de cabeza, bueno, a los filósofos y a los educadores y demás. ¿Cuál es la responsabilidad de los maestros frente a los alumnos? Es decir, ¿cómo se enseña y qué se enseña? Independientemente si pensemos que, como Sócrates decía, el maestro es una partera del conocimiento, o si pensemos como Maimónides, que es una guía para perplejos, o si pensemos como Ortega y Gasset y digamos que bueno, que educación universitaria finalmente son grandes conferencias de grandes expertos en donde cada quien aprende como puede. La verdad es que la responsabilidad del profesor universitario hoy frente a sus estudiantes es inmensa. No solo es la posibilidad de salvaguardar o de transmitir o de potenciar el conocimiento, es de alguna manera la responsabilidad frente a la construcción de la comunidad universitaria y de lo público. A mí me ha llamado siempre mucho la atención que cuando los muchachos salen de la universidad o los profesionistas se quedan sin trabajo, el último recurso es un curso en la universidad. Oye, no tengo trabajo, ¿no habrá por ahí una chambita de asistente, de maestro, o no te sobra algún curso? Es decir, parece ser que son nuestros últimos profesionistas los que se dedican a la educación, cuando deberían de ser los mejores profesionistas, los mejores educadores quienes estuvieran en el ámbito universitario. Hemos degradado muchísimo justamente por pensar que es educar para emplear, educar para el mercado, ¿sí? la vocación, porque eso sí creo que no es una profesión, la vocación de los profesores universitarios. Nos urge recuperar la vocación de maestros. Nos urge recuperar no nada más al que sabe, sino al que sabe y quiere y está enamorado de la enseñanza. Esta es una responsabilidad enorme, ¿sí? Cuando uno se pone frente de un grupo de muchachos, uno se pregunta muchísimas cosas, ¿no? Uno se pregunta, ¿estoy tratando con justicia? ¿Estoy tratando con equidad a mis alumnos? ¿Estoy de alguna manera construyendo conocimiento con ellos? ¿Hasta dónde puedo de alguna manera normal o influir en la opinión? ¿Qué se respeta? ¿Cómo se respeta? ¿Qué se enseña? Por otro lado, hay cosas que no le tocan a la universidad y que le están tocando, cosas de las cuales las universidades no pueden ser responsables. Por ejemplo, ante una muy prolongada adolescencia, que es una de las características normales del siglo XXI, yo tenía una amiga que me decía, oye, a mí me dijeron que los hijos se iban y los míos parece que llegaron para quedarse. Sí, efectivamente, eso está pasando, ¿sí? Justamente por no haber una inserción rápida en el mundo del trabajo, lo que está sucediendo es que a veces las universidades parecen una guardería prolongada. En las universidades estamos quejándonos muchísimo, por ejemplo, de que nos están llegando cada vez estudiantes cuyas capacidades reales de lectoescritura son muy pobres. Y estamos teniendo que dedicar, por ejemplo, semestres completos a la capacidad lectora. Yo realmente creo que es una responsabilidad que no le toca a la universidad. Es una responsabilidad de los otros ámbitos educativos. El problema es que si la universidad es el último escalón, es de la universidad a la que le tocaría solucionarlo. Pero allí es donde yo digo que no podemos hablar de educación si no es hablando de un sistema completo y complejo en donde las habilidades se van adquiriendo a lo largo del tiempo. Es increíble, por ejemplo, que vaya, llegan los muchachos a la universidad y nos dicen, oye, pues es que yo no sé escribir, no sabes escribir, si de eso se trata la primaria, pues no. Y la ortografía, pues ya no se usa, pues como que no se usa la ortografía, ¿sí? Y hay una desvinculación curiosísima entre forma y fondo. Es decir, importa lo que diga, no importa en qué orden, no importa cómo se exprese, sino de alguna manera, pues ya te lo dije ya. Esto es uno de los gravísimos problemas que las universidades tienen en este momento y que yo siento que no es responsabilidad de las universidades. Las universidades no son guarderías prolongadas y no son primarias. Entonces, ahí sí creo que ese ámbito de la responsabilidad frente al conocimiento es una responsabilidad compartida. Otro ámbito que cada vez, de alguna forma, está influyendo muchísimo es la responsabilidad sobre la sustentabilidad del conocimiento. Es decir, las formas de vida que de alguna manera estamos proponiendo para el siglo XXI, las formas de vida que tenemos en este momento, son o no son sustentables. Es decir, la responsabilidad transgeneracional, no nada más de conocimiento, sino de formas y estructuras de vida para el siglo XXI o el XXII o el XXIII. Cada vez más estamos obligados justamente en este mundo tan complicado que nos ha tocado a pensar y repensar la sustentabilidad de las formas de vida propuestas por nuestros profesionistas, por nuestros maestros y por nuestros alumnos. Esto va a ser el ámbito privilegiado de la reflexión del siglo XXI, sobre todo en un ámbito global en donde hemos aprendido que lo que pasa en un lado normalmente o siempre afecta a todos los ámbitos de la vida cotidiana. Me parece que estos son los retos de la construcción de la universidad, independientemente de sus orígenes, independientemente de las vicisitudes que han pasado en términos de quién dirige, quién escucha, cómo se establecen los consejos universitarios, de si la educación debe ser gratuita, pública o privada, de si se tiene que encargar sí o no de los valores morales. Me parece que los grandes retos de la universidad son exactamente esos. Uno, construcción en la justicia social. Dos, construcción sustentable del conocimiento. Tres, responsabilidad frente al mercado del trabajo. No lo podemos olvidar, efectivamente vamos a trabajar todos. Cuatro, construcción de currículums que de alguna manera permitan la ida y la vuelta de estudiantes por diversas universidades. Aquí yo me siento muy insegura de qué va a pasar con el famoso convenio de Bolonia, ¿sí? En el cual se están homologando todas las universidades europeas y de alguna manera vamos a acabar por entrar al resto de las universidades del mundo. Es decir, esta forma, licencia, maestría, doctorado, de una forma que no existía ya y que desde el convenio, que es del 2001, se han sumado varias universidades que tienden a homologar los conocimientos para permitir el vaivén entre una y otra universidad. De alguna manera sí van a ser más homogéneo el conocimiento, pero también van a perder aquello que les es propio a cada universidad. Yo creo que las universidades tienen un corazón de problemas que de alguna manera han aprendido a atacar de una forma determinada y que tienen que ver con este modo concreto de entender la educación y de entender la universidad. Este va a ser otro de los grandes retos del siglo XXI. Aquellos que son en este momento universitarios saben, por ejemplo, que el conocimiento transdisciplinar va a ser lo más importante de todo. Es decir, ya no basta con aprender química, los problemas de química, plantean problemas de bioética, los problemas de medicina, plantean problemas de psicología, los problemas de psicología, plantean problemas sociales, los problemas de violencia, plantean problemas de todos lados. El establecimiento de la paz no se logra con los discursos, sino con las acciones concretas de hombres y mujeres justos, y ser justo quiere decir justamente haberse ajustado a un mundo que nos permita ajustarnos. Es decir, no tiene ningún sentido y no hay proyecto personal que se pueda lograr en un mundo radicalmente desajustado como el nuestro. Sí, responsabilidad significa habilidad de respuesta. Habilidad de respuesta a los problemas del conocimiento, habilidad de respuesta a los problemas sociales. Y la universidad, de alguna manera, se ha convertido en el ámbito privilegiado en donde todos estos problemas confluyen, se discuten, van de alguna manera caminando o retrocediendo. Muchos de los grandes cambios sociales tenemos que reconocer que han sido cambios que se han hecho en las universidades. Es decir, la universidad, como hoy la conocemos, es una universidad que es fruto de mayo del 68, es fruto justamente de la respuesta de los estudiantes ante la falta de autonomía universitaria. Es fruto de todo esto, sí, en donde lo diferente, como decía Ortega alguna vez, comienza por ser indecente.
¿sí? Donde la homologación y la homogeneización de la educación no es muchas veces lo más adecuado, sino que justamente con esos proyectos que empiezan por ser diferentes, porque son diferentes, y la manera de juzgarlos termina por cambiar las cosas y las fuerzas educativas en el mundo. No sé si quieren que haga alguna ampliación. Esto es más o menos lo que yo he pensado del ámbito de la responsabilidad universitaria, que me parece que va mucho más allá del ámbito de la famosa sociedad del conocimiento y de una sociedad que tiene que responder al mercado. Responder al mercado no es la obligación primaria de la universidad. No puede ser. Simple y sencillamente porque es totalmente inoperante. Todos ustedes, los muchachos, de aunque hay gente joven, incluso los míos, cuando salen del ámbito universitario ya no sirven para nada. El conocimiento va tan rápido, ¿sí?, que si nos dedicamos a educar para el mercado, lo que vamos a hacer son puros profesionistas obsoletos. Cuando quieran ingresar al mercado de trabajo ya no van a servir para nada. Y bueno, tenemos casos catastróficos como el caso de la computación, ¿sí? Por amor de Dios, las computadoras son lavadoras. Nadie necesita un curso para utilizar una lavadora. Absolutamente nadie. Son commodity market, como dicen los americanos. Y muchas otras cosas son así. Por ejemplo, en el ámbito de la telefonía, la maña que tenemos de tirar los aparatos que ya no sirven, incluso por obligación. Ustedes han tratado de cambiar en un contrato de Telcel y renovarlo. Pues ahora resulta que usted tiene que cambiar a fuerza su aparatito telefónico. Si le gusta o no le gusta el aparatito telefónico, el que está, no importa. Lo tienes que cambiar o no hay renovación del contrato. Eso es el consumo por el consumo. ¿Para quién sabe que yo tengo un celular? Pues nadie. Es marcar la batería del celular, el celular mismo, porque además tardan con 100 pesos tiempo a ello, ¿no? Entonces ya hay muchos oficios que van perdiendo de alguna manera sentido. Por supuesto que cuando los celulares comenzaron y eran carísimos, reparar celulares era un verdadero oficio y una profesión. Ahora ya no lo es. Entonces, ¿cuál es la educación que tenemos que dar justamente para enfrentar y hacer lo suficientemente hábiles a nuestros alumnos para lo que se llama aprender a aprender hoy, que es la forma normal universitaria? Todos decimos, no, bueno, hay que enseñar a los estudiantes a aprender a aprender. Sí, pero de repente los que somos maestros venimos de una generación que no sabemos enseñar a aprender a aprender. ¿Cómo se enseña a aprender a aprender? ¿Cómo se construye el conocimiento? ¿Qué currículum universitario tendríamos que proponer? Uno que fuera tan flexible que de alguna manera permitiera al alumno las habilidades que quisiera y olvidarnos de las facultades, por ejemplo, de los departamentos. ¿Cómo se va a construir ese conocimiento y de la mano de quién? El otro gran reto se llama la responsabilidad del uso sobre las herramientas como Internet. En Internet, señores, hay información, no hay conocimiento. Lo que está ahí es toda la información del mundo. Convertirnos en una lamentable sociedad del conocimiento significa la responsabilidad de enseñar a utilizar, a cernir y a discernir la información. ¿Cómo se hace eso? ¿Quién sabe hacerlo y quién debe enseñarlo? Si ustedes se meten a Wikipedia, por ejemplo, no tienen manera de saber si la información que está ahí es veraz o no. A menos que de alguna manera vayan, la contrasten y sepan cuáles son las herramientas que les permiten discernir y cernir lo que está ahí adentro. Este es el paso entre la sociedad de la información y la sociedad del conocimiento, no hay otro. ¿Cómo se utilizan responsablemente esas herramientas? ¿Cómo se sustituyen los libros? ¿Y hasta dónde es conveniente sustituirlos? Los retos de la responsabilidad universitaria en términos de
y de vida, simple y sencillamente su término más semántico, que es habilidad de respuesta ante situaciones concretas, ¿sí? Responsibility, exactamente. En este también dar cuenta y dar justificación de un proyecto personal de vida dentro de un área de conocimiento elegido por vocación y no por profesión, es algo que nos va a costar muchísimo trabajo construir. Otra de las grandes preguntas es, ¿la educación universitaria es para todos? ¿Es obligatoria en términos de capacidad? ¿Es algo por lo que todo el mundo tiene que pasar? ¿O estamos hablando de otra cosa? Democratizar la educación ha tenido un precio altísimo, efectivamente sí. Si ustedes analizan en las universidades de Francia, que tenían 29.000 estudiantes en 1900 y pasan a tener 2.300.000 estudiantes en el 2001, efectivamente ustedes pueden decir el acceso a la educación universitaria se ha multiplicado. Por supuesto que también se ha multiplicado, tienen el baby boom en medio, ¿no? En los años 60, el número de personas que hay, que aspiran a educaciones universitarias. Pero no estamos seguros de que esto vaya a continuar, ni tampoco estamos seguros que la educación universitaria sea el único ámbito posible y responsable para atender los problemas del mundo. Probablemente hay otros modos y habría que recuperarlos. Habría que recuperar modos comunitarios, por ejemplo, tradiciones, historias que nos permiten estar frente al mundo no de una manera especializada, pero sí de una manera un poco más humana. Por supuesto que esto que les estoy diciendo aquí suena horrible, ¿no? O sea, de alguna manera siempre hemos pensado que el desarrollo de la educación va de la mano, que el desarrollo iba a ser consecuencia de la educación. Efectivamente tenemos generaciones mucho más educadas, generaciones que, o sea, ustedes vienen de una de mujeres que acceden a los ámbitos universitarios. Es impresionante, hay una, ahora que nos habla de la feminización de la educación. En muchas universidades de Estados Unidos, de Europa y de México, hay más mujeres que hombres. O sea, cada vez las mujeres acceden más fácilmente al ámbito universitario. Por supuesto que en términos globales y generales hay menos profesionistas mujeres que profesionistas varones. Pero lo de México es impresionante. O sea, si ustedes dicen que México es una sociedad que no, que las mujeres tienen pocas oportunidades, si ustedes ven el número de alumnas mujeres de 1950 y el número de alumnas mujeres de hoy, bueno, verdaderamente es exponencial. O sea, ningún país europeo se nos acerca, pero ni a las chances. El acceso universitario en México ha sido impresionante. La multiplicación de instituciones universitarias es impresionante. Pero la responsabilidad que tenemos frente a la construcción de una ciudad más humana no se ha solucionado bien. Es decir, la responsabilidad de que, a pesar de que hemos evolucionado, no hemos logrado ni con mucho ni un mundo más justo ni más humano. Este creo que tiene que ser el mismo, ¿verdad? No. Y bueno, pues lo dejo aquí y estoy abierto a sus preguntas.